Muy buenas noches, querida audiencia. Nuevamente un martes más, ya en nuestro programa número 20 de Teología para Todos. Quien les habla, el padre Juan María, les da las muy buenas noches. Profesor Cristian Gómez, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
Muy buenas noches, padres, y buenas noches a toda la audiencia. Muy bien.
Muy bien. Julio.
Buenas noches. Muy buenas noches a los compañeros y a la audiencia.
Elda, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches a todos.
Les comento que ya estamos en el número 6611 del libro Para Salvarte, del padre Jorge Loring. Hemos comenzado con la explicación del cuarto mandamiento de la ley de Dios, y este es el tercer programa que dedicamos a la cuestión. Y hoy vamos a hablar sobre el famoso tema de la cuestión social, vamos a hablar sobre la doctrina social de la Iglesia, vamos a hablar de las responsabilidades de los patronos para con sus obreros y también de los operarios respecto de sus patrones. Es muy claro cuando el padre Jorge dice que la solución a la llamada cuestión social está en que nos convenzamos de que todos somos hermanos y por lo tanto debemos ayudarnos mutuamente. Si efectivamente viviéramos como buenos hijos de la Iglesia, como buenos hermanos de Jesucristo, si siguiéramos los mandamientos, no habría estos problemas sociales, estas franjas tan lastimosamente amplias entre los que mucho tienen y los que no tienen nada. Y dice el padre Jorge, el que tiene más debe dar al que tiene menos, pues todos los hombres deben gozar suficiente, pero moderadamente, de los bienes de este mundo. El padre Jorge cita a Leclerc, su libro El cristianismo ante el dinero, y dice que el cristiano rico no se regocija de su condición, pues sabe que su riqueza le impone deberes. No ama la riqueza sino a sus hermanos, y en la riqueza ve un recurso para ayudarles. Lo que pasa es que muchos que se dan el nombre de cristianos y con sus obras demuestran que no lo son, no quieren hacer caso de lo que manda la Iglesia. Así se quejaba el Papa Pío XI, y lo recoge la famosa encíclica Quadragesimo Anno, en su número 50, que dice: es en verdad lamentable que haya habido, y aún ahora haya, quienes, llamándose católicos, apenas se acuerdan de la sublime ley de la justicia y de la caridad, en virtud de la cual nos está mandando no sólo dar a cada uno lo que le pertenece, sino también socorrer a nuestros hermanos necesitados como al mismo Cristo. Estos, y esto es lo más grave, no temen oprimir a los obreros por espíritu de lucro. Y sigue diciendo el Papa, hay además quienes abusan de la misma religión y se cubren con su nombre en las exacciones injustas para defenderse de las reclamaciones completamente justas de sus obreros. No cesaremos nunca de condenar semejante conducta. Esos hombres son la causa de que la Iglesia inmerecidamente haya podido tener la apariencia de ser y ser acusada de inclinarse de parte de los ricos sin conmoverse ante las necesidades y estrecheces de quienes se encontraban como desheredados de su parte de bienestar en esta vida. Palabras muy claras del Papa Pío XI. Sigue diciendo el padre Loring que nuestro Señor vino justamente a superar la esclavitud y la injusticia, pero no con las fuerzas de las armas, sino con la fuerza de su doctrina. Las injusticias no se vencen con el odio, sino haciendo a los hombres mejores. El odio cambia una injusticia por otra. Lo único que hace mejores a los hombres es el amor al prójimo. Lo volvemos a repetir. Para hacer mejor a la humanidad, no hay otra doctrina que supere la de Jesucristo. Dos puntos. Y dice en el capítulo 13 de San Juan, pórtate con los demás como quieres que los demás se porten contigo. Amaos unos a otros como yo os he amado. Convenzámonos que mientras todos, los de arriba y los de abajo, no obedezcamos a nuestra Santa Madre la Iglesia, el mundo no se arreglará. El odio y el egoísmo no pueden sustentar la verdadera paz. La doctrina social de la Iglesia no es dinamita que destroza, sino levadura que transforma lentamente.
Y la doctrina social de la Iglesia comienza con la encíclica Rerum Novarum, del año 1891 de León XIII, donde habla de la situación de los obreros creada por la Revolución Industrial. Toma enorme impulso con Pío XI en sus encíclicas Quadragesimo Anno del año 1937, a los 40 años de la Rerum Novarum con Non Abbiamo Bisogno 1931, que condena el fascismo, con Mit Prendere Sorge 1937, que condena el nazismo, y con la Divini Redentoris del año 1937, que condena el comunismo. Juan XXIII dejó dos importantes encíclicas, Mater et Magistra del año 1961 sobre el cristianismo y el progreso social, y Pacem in Terris del año 1965 sobre los derechos humanos. Pablo VI, entre otros documentos, dejó Populorum Progressio del año 1967 sobre el desarrollo de los pueblos y Octogésima Adveniens 1971 sobre las ideologías. Juan Pablo II ha dejado varias encíclicas muy importantes. Laboren Exegesen del año 1981 sobre el trabajo. Solicitudo Rei Socialis 1987 sobre el desarrollo, y la Centesimum Annus sobre el orden económico del año 1991.
Y sigue así el padre Jorge diciéndonos en el punto 6212 que Pío XII les dijo a los católicos austriacos que la lucha de clases nunca podrá ser el objetivo de la doctrina social católica. Y seguía diciendo el Papa Pío XII, que se equivoca quien piensa que sirve a los intereses del obrero con los viejos métodos de la lucha de clases. Hay que conseguir una colaboración de clases basada en la confianza y en el mutuo cumplimiento de los deberes sociales. Y Salvador de Madariaga, conocido intelectual republicano, dijo que para los marxistas la lucha de clases no es un medio, sino un fin, y en las situaciones en que hay bienestar y paz social, procuran acabar con esto y crear la lucha de clases. Dijo Juan Pablo II en Brasil, la liberación cristiana usa medios evangélicos y no recurre a ninguna forma de violencia, ni a la dialéctica de la lucha de clases o a la praxis o análisis marxista. Es que la lucha de clases no conduce al orden social porque se corre el riesgo de invertir las situaciones de los contendientes creando nuevas situaciones de injusticia. Rechazar la lucha de clases es optar decididamente por una noble lucha en favor de la justicia social. El bien común de una sociedad exige que esa sociedad sea justa. Donde falta la justicia, la sociedad está amenazada desde dentro. Eso no quiere decir que las transformaciones necesarias para llevar a una mayor justicia deban realizarse con la violencia, la revolución ni el derramamiento de sangre, porque la violencia prepara una sociedad violenta, y nosotros, los cristianos, no la podemos admitir. Pero hay transformaciones sociales, a veces profundas, que deben realizarse constantemente, progresivamente, con eficacia y con realismo, por medio de reformas pacíficas.
Y la Iglesia en sus 20 siglos de existencia ha tenido que vivir en medio de las estructuras sociales más diversas, y siempre y en todos los ambientes ha trabajado por la implantación de la justicia social, no por medio de revolución sangrienta, sino por medio de su doctrina y de su influjo. Y lo mismo que en la antigüedad abolió la esclavitud e instituyó los gremios, verdaderas familias de productores, que tan buenos frutos dieron para el equilibrio social y buena distribución de las riquezas, así en nuestra época abolirá la injusticia social, consecuencia del capitalismo liberal, y se impondrá la hermandad cristiana que armonice las relaciones entre todos los hombres. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1947, La igual dignidad de las personas humanas exige el esfuerzo para reducir las excesivas desigualdades sociales y económicas e impulsa a la desaparición de las desigualdades inicuas. Y en el número 2420 dice que la Iglesia se esfuerza por inspirar las actitudes justas en el uso de los bienes terrenos y en las relaciones sociales económicas. El cumplimiento de la doctrina social de la Iglesia por parte de todos hará que patrones y obreros vivan en perfecta concordia y bienestar. Esta colaboración de unos y otros para la implantación de la doctrina de la Iglesia es la que ha de solucionar el problema social. La Iglesia da las directrices, pero ella sola no puede. Necesita la colaboración de todos. Ella da la doctrina, pero las realizaciones dependen de los hombres. La Iglesia no tiene soluciones técnicas, pero sí orientaciones morales. El magisterio social de la Iglesia no presenta soluciones técnicas para los problemas sociales. El objetivo de la doctrina social de la Iglesia es interpretar las realidades sociales, examinando su conformidad o no con el Evangelio. Enseña acerca del hombre y su vocación terrena y trascendente, para orientar la conducta cristiana. La Iglesia no impone su enseñanza moral, pero ofrece principios iluminadores, pues es experta en humanidad.
Y a renglón seguido el padre Jorge nos cuenta que la empresa moderna es muy distinta a la empresa del siglo pasado. Ha avanzado mucho, pero todavía no ha llegado a la meta que desea la Iglesia. Por eso todos debemos colaborar a que siga evolucionando mejor hasta dar el elemento humano de trabajo la dignidad que se merece. Dice, el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, von Gestel en su libro La Doctrina Social de la Iglesia, sujeto de derecho inalienable, se encuentra en los fundamentos de toda la enseñanza de la Iglesia. Como dijo el Papa Pío XI, el capitalismo en sí no es malo, pues es necesario para el trabajo. Pero viola el recto orden de la justicia cuando esclaviza al obrero despreciando su dignidad humana. Los responsables de las empresas, entonces, están obligados a considerar el bien de las personas que allí trabajan, y no solamente el aumento de las ganancias.
En el punto 63.13 nos dice el padre Jorge que las empresas económicas son comunidades de personas, es decir, de hombres libres y autónomos, creados a imagen de Dios. Por ello, teniendo en cuenta las diversas funciones de cada uno, propietarios, administradores, técnicos y trabajadores, y quedando a salvo la necesaria unidad en la dirección, se ha de promover la activa participación de todos en la gestión de la empresa según formas que habrá que determinar con acierto. Con todo, como en muchos casos, no es a nivel de la empresa, sino en niveles institucionales superiores, donde se toman las decisiones económicas y sociales, de las que depende el porvenir de los trabajadores y de sus hijos. Deben los trabajadores participar también en semejantes decisiones por sí mismos o por medio de representantes libremente elegidos. Entre los derechos fundamentales de la persona humana debe contarse el derecho de fundar libremente asociaciones obreras que representen auténticamente al trabajador y puedan colaborar en la recta ordenación de la vida económica, así como también el derecho de participar libremente en las actividades de las asociaciones sin riesgo de represalias.
Quizá pueda ser bueno, Julio, decir que lo que estamos leyendo ahora pertenece justamente a aquel precioso documento del Papa Juan Pablo II, que es su encíclica Laborem Exercens, concretamente en el número 20.
Por medio de esta participación organizada, que está vinculada al progreso en la formación económica y social, crecerá más y más entre los trabajadores el sentido de la responsabilidad, que les llevará a sentirse sujetos activos según sus medios y aptitudes propias, en la tarea total del desarrollo económico y social del logro del bien común universal. En caso de conflictos económicos sociales, hay que esforzarse por encontrarles soluciones pacíficas, aunque se ha de recurrir siempre primero a un sincero diálogo entre las partes. Sin embargo, en la situación presente, la huelga puede seguir siendo medio necesario, aunque extremo, para la defensa de los derechos y el logro de las aspiraciones justas de los trabajadores. Búsquense con todo cuanto antes caminos para negociar y reanudar el diálogo conciliatorio, nos dice el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes. La huelga es un método reconocido por la doctrina social católica como legítimo, en las debidas condiciones y en los justos límites. En relación con esto, los trabajadores deberían tener asegurado el derecho a la huelga sin sufrir sanciones penales personales por participar en ellas. Admitiendo que es un medio legítimo, se debe subrayar al mismo tiempo que la huelga sigue siendo en cierto sentido un medio extremo. No se puede abusar de él, especialmente en función de los juegos políticos. Por lo demás, no se puede jamás olvidar que cuando se trata de servicios esenciales para la convivencia civil, estos han de asegurarse, en todo caso, mediante medidas legales apropiadas si es necesario. El abuso de la huelga puede conducir a la paralización de toda la vida socioeconómica y esto es contrario a las exigencias del bien común de la sociedad.
La admisión de la huelga no legitima el empleo de medios injustos de presión huelguista como la calumnia, mentira o las amenazas contra las personas, el sabotaje y en general los medios llamados de acción directa. Se requiere asimismo que la huelga no vaya más lejos de lo que sea necesario para conseguir la finalidad de reparación de la injusticia o consecución de la mejora justamente pretendida. La huelga resulta moralmente inaceptable cuando va acompañada de violencias o también cuando se lleva a cabo en función de objetivos no directamente vinculados con las condiciones de trabajo o contrarios al bien común. El beneficio a obtener debe ser proporcionado a los males que ocasiona. Nadie está obligado en conciencia a tolerar la injusticia cometida contra él. Obran rectamente las personas que defienden sus propios derechos, respetando siempre los derechos de los demás. Frente a la injusticia cabe, pues, una legítima oposición. Esta acción en contra de la injusticia establecida es tarea propia tanto de la autoridad pública como de los ciudadanos. El Estado mantiene el orden justo principalmente mediante las leyes, la fuerza pública y la acción de los tribunales. Los ciudadanos disponen de dos medios extraordinarios para oponerse a la injusticia social: la huelga y, en casos extremos, la revolución. La Iglesia siempre ha defendido el derecho de los obreros a organizarse en sindicatos, pero los sindicatos han de defender los legítimos intereses y derechos de los trabajadores bajo el criterio superior del bien común.